Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de rugby. Aunque parezca un poco extraño, el deporte que más desaparecidos tiene de la época de la dictadura cívico-militar, de la última dictadura cívico-militar, es el rugby, un deporte que en general se lo asocia como el deporte cheto, el deporte de los sectores adinerados. Hace muy poco vino el seleccionado de Nueva Zelanda, probablemente el mejor seleccionado del mundo, el más prestigioso, vino a jugar contra los Pumas a la Argentina y todos los diarios que siguen el rugby publicaron, incluso en primera plana el diario La Nación, la visita de los All Blacks al espacio de la memoria, a la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Invité a tres personas que conozco, uno es de la casa, Ramiro Pose, ¿cómo estás? Un gusto tenerte
acá. Un gusto,
acá.
Eduardo. Un gusto estar acá, y bueno, con todos amigos.
El padre y el tío de Ramiro fueron jugadores de Universitario de La Plata y están desaparecidos. Lo invité a Miguel García Lombardi, que es un poquito menor que yo, pero hemos compartido, por suerte, varios partidos y hemos compartido espacios que no tenían que ver con el rugby, pero siempre el rugby, de algún modo, lo regó, lo alimentó. Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Vos fuiste jugador de La Plata Rugby Club y, al igual que el padre de Ramiro, estudiaste en el Colegio Nacional de La Plata.
Exactamente.
Que es el equivalente del Colegio Nacional de Buenos Aires o del Carlos Pellegrini, para los que son porteños. Y al que presento último, pero que es con quien quiero empezar a hablar, es con el abogado, fiscal, docente, militante, también ex jugador de rugby y con los padres desaparecidos, que es Julián Laxat.
Un gusto, Eduardo, gracias.
Julián, vos jugaste al rugby, me mandaste una nota que escribiste a raíz de este episodio que es de rigurosa actualidad, que en estos días se habla sobre un tuit de algún edil de Mar del Plata. Pero quiero empezar con algo que a mí me impactó mucho y que es que, si corregime la fecha, que el 25 de marzo de este año, es decir, un día después del aniversario del Día de la Memoria en la Argentina, te echaron después de dar 8 años clase en el Colegio Nacional.
Sí, no fue el 25 de marzo, fue al principio en realidad de año, pero sí, el primer día de clases era esa fecha y bueno, yo me enteré de ese día. De todos modos, digamos, pasado este tiempo, digamos, lo veo como ya como una anécdota, más allá de la injusticia, porque lo que hicieron fue hacer un concurso a la carta en el colegio sin avisar y de golpe, porrazo, yo me encuentro despedido. Pero bueno, yo creo que la historia y el tiempo corrige esas cuestiones que tienen que ver y están cargadas con tintes políticas, ¿no? Le ha pasado a otros docentes, no fui el único, eso es importante también decir.
Ana Inés de la Croce, ¿se pronuncia el apellido de tu madre o de la Croce?
Sí, de la Croce, sí.
Ana Inés de la Croce y Rodolfo Axat, los padres de Julián, están desaparecidos. ¿Tu padre jugó en La Plata?
Sí, mi padre jugó, mi abuelo es uno de los fundadores de La Plata Rugby también.
Y vos jugaste en La Plata.
Y yo jugué también un tiempo.
Y vos, Ramiro, al igual que tu padre, jugaste en Universitario de La Plata. Ricardo Pose, el padre de Ramiro, está desaparecido, y Julio Pose, tío de Ramiro, también ex jugador de Universitario, está desaparecido. Es decir, yo ahora, una vez presentados, los dejo, porque hay una cantidad de cosas que la gente dice, bueno, pero el rugby es un deporte cheto. Vos, Julián, mencionabas la experiencia del Club Virreyes, donde hay Miguel, rugbyers de San Isidro, gente aparentemente cheta, pero que creó en el mundo de los postergados, de los nadies, creó un club de rugby. Mencionaste a los espartanos. Tengo el llavero de los espartanos, jugador de las cárceles. Así que bueno, los dejo charlando. Yo también meteré baza. Como el decano de esta mesa soy yo, pero el vicedecano en edad. En edad es Miguel. Arrancá, Miguel, vos tenés una experiencia, además, porque sos psicólogo social y trabajás con rugbyers. Uh-huh. Acabás de terminar un libro donde mezclás tu experiencia de asesorar empresas, de coachear, como se dice habitualmente, y lo mezclas con tu experiencia en el rugby, tu experiencia dentro y fuera de la cancha, tu experiencia de lo lindo y de lo amargo de este deporte de la balada.
Sí, la verdad que primero, déjame que diga, estar con Ramiro, que es el hijo de Ricardo. Ricardo fue compañero mío toda la primaria y toda la secundaria, y militamos juntos, con lo cual estar sentado en la mesa con Ramiro, que nos conocemos hace muchos años, es muy emocionante para mí, hablar de rugby. A mí, como a mi generación, se nos mezclan los tantos con el rugby. Como vos dijiste, muchos compañeros jugaban al rugby, muchos otros no. Tenemos amigos de... El rugby tiene un poco eso, la diversidad. A mí me parece que el rugby como deporte tiene eso distintivo, que juega el gordo, el flaco, el alto, el lento, el rápido. Y esa diversidad está llegando de alguna manera y se está abriendo, está llegando a la sociedad. Vos hablabas de Virreyes, fundación de Michingo Reilly, de Marco Julianes, gente de rugby, gente de la política. Soy socio de Virreyes porque los veteranos de Torcuato 15, que es un grupo que armamos, jugamos ahí. Y la verdad que además de Virreyes, que es un proyecto más específico, es un modelo que yo respeto mucho, no creo en ese modelo, creo más en abrir los clubes que existen, en generar clubes en los lugares de origen. Me parece que también es un poco el espíritu de Virreyes. Pero me parece que el rugby, como todos los deportes, porque a veces los fanáticos del rugby nos olvidamos que todos los deportes tienen un profundo impacto en el desarrollo social, en el desarrollo del barrio. Yo trabajé en básquet, trabajo en otro club que se llama Vicentinos, que es de Primera C. Trabajo en La Plata Rugby Club como entrenador ad honorem mental de la M19.
Y la M19 verdad, es menores de 19 para sí, los que no están acostumbrados a este deporte de la balada.
Las juveniles, digamos. Y lo que ves es que el rugby sigue creciendo, que el rugby se sigue desarrollando, que se siguen fundando clubes. Ahora los camineros sacan otro club. Yo pensaba hoy, lo leí en el artículo en el diario, los orígenes de clubes de rugby en Escocia, en Francia, en Inglaterra, tienen mucho origen en sindicatos o agrupaciones de mineros, de gente laburante. Entonces, me parece que bienvenido el crecimiento del rugby, bienvenido el atravesamiento de este deporte a todos los sectores sociales, bienvenido que deje de ser un deporte de elite, como ya dejó de ser hace muchos años, por suerte. Y me parece que es interesante la discusión que genera este edil marplatense diciendo vamos a defender las urnas, porque del otro lado le dijeron también vamos a defender los votos, ¿no?
Julián, contanos un poco cómo sobrellevás tu historia de padres desaparecidos. ¿Qué significa tocar una pelota de rugby sabiendo que tu padre, no tenés los huesos de tus padres? Sos poeta, por lo cual la metáfora te es propia, y no sé cómo metaforizás la pelota.
Yo escribí un poema sobre los canarios románticos, se llama, hace un tiempo.
Canarios
sobre...
son los jugadores de La Plata, no, porque tienen la camiseta amarilla.
Y el poema es un partido de rugby que juegan los 21, en realidad en un momento eran 18 y después se descubren a través del libro de Claudio Gómez maten al rugby, que en realidad son 20 los jugadores desaparecidos de La Plata Rugby Club. Un club que tiene, digamos, 20 desaparecidos, además de los 150 desaparecidos del rugby en general, de los 220 deportistas, según Gustavo Veiga y la gran investigación que ha hecho. Se me ocurrió armar un poema sobre un partido de rugby jugando estos 20 jugadores con un equipo del mal, un equipo, digamos, del terrorismo y del terror. En ese sentido, mi trayecto por el rugby tiene que ver, sí, con volver a encontrarme también con mi viejo. Cuando fui adolescente, atravesé el rugby con todos esos fantasmas, ¿no? Y cuando iba a jugar me encontraba con los entrenadores, que eran compañeros de mi viejo, y era también muy fuerte. Dentro del club La Plata también se ha dado una discusión, se colocó una placa que a mi entender es una placa con un signo que en el 2004 se colocó, es bastante infeliz. La placa dice a los muertos y desaparecidos de los 70, como si los 70 hubieran matado o asesinado gente, digamos, como si un año tuviera la culpa.
Claro, la diferencia entre terrorismo de Estado y los 70 es como entre un puente y la nada.
Está bien, pero la dirigencia también es parte de las coyunturas, quizás esa placa habrá que modificarla, se hizo ese gesto, ese homenaje, hay hoy dentro de la dirigencia del club tenés de todo, como decía Miguel, hay gente que está más abierta, ha entendido más los procesos, pero bueno, falta, me parece, un homenaje serio dentro del club, donde se en realidad se repare a todas las víctimas. Esto lo decimos los compañeros de hijo que estamos ahí y que somos hijos de jugadores de rugby desaparecidos, ¿no?
Ramiro Pozzi trabaja en Radio Nacional, le pedí que se sumara por cuestiones de la vida, viviste en Mar del Plata, jugaste al rugby en Mar del Plata, después fuiste a Universitario, y en Mar del Plata estalló este tema y sin saber que yo te iba a invitar ya estabas totalmente imbuido de lo que decía Miguel, de un concejal de Mar del Plata. Hay que decir que uno de los candidatos de Cambiemos, Guillermo Montenegro, fue jugador y entrenador de Liceo Naval, fue secretario de Seguridad porteño. Yo no sé exactamente, Ramiro, si vos lo sabés, tampoco me importa mucho si Guillermo Montenegro fue el impulsor de esa frase poco feliz que decía algo así como hagamos un scrum para controlar las urnas el 27 de octubre, una cosa así. Bastante poco feliz, ¿no? En general se asocia al rugby con un tipo ancho, grandote, dispuesto a empujar, a llevarse por delante al mundo. Julián y Ramiro tienen las espaldas de los jóvenes rugbyers. Miguel y yo ya estamos para otra cosa, ¿eh?
Sí, bueno, en principio, lo que sobre tu pregunta del concejal, no sé si hubo una vinculación, una coordinación previa por lanzar ese mensaje. En principio fue un concejal de la ciudad de Mar del Plata, también ex rugbyer. Y lo que fue interesante es que generó mucho malestar. Por un lado, desde rugbyers que políticamente se identifican con otro partido, con otras ideas, decir, miren, en el rugby no somos todos del pro, hay distintas ideas, nosotros tenemos esta. Pero también estuve chateando con gente ayer de la Unión de Rugby de Mar del Plata y me dijeron, bueno, hay malestar en la Unión de Rugby de Mar del Plata, hay malestar en la UAR por esta idea de alguna manera, es como un llamado inocente a fiscalizar, pero de alguna manera denunciando fraude y como utilizando por ahí a lo peor que se le asocia al rugby, que es esta idea de la patota, de la manada, de en grupo vamos a ir, los fuertes, los gordos, los forwards, a vigilar, como un mensaje que roza lo antidemocrático. Entonces me parece que es interesante también por ahí despejar la paja del trigo. Y una cosa es un acto democrático, otra cosa es un deporte. Y es un deporte que, como decía Miguel, es muy amplio. Si bien es verdad que hay mucha gente de clase media alta y clase alta que lo juega, también hay mucho laburante, mucha clase media, incluso los clubes del interior. Son expresiones de donde hay lugares para que jueguen la gente de los hijos de trabajadores, de clase media. Es un deporte que desde sus bases, desde sus inferiores, promueve ciertos valores, el compañerismo, el deporte en equipo, el tercer tiempo, la idea de que si bien es un deporte de contacto, los roces terminan ahí y hay cierta ética a la hora de no lastimar al rival. Entonces me pareció interesante todo este debate que se está dando para evitar o para sacar, despejar ciertos prejuicios que hay sobre el deporte.
Ramiro Pozzi, periodista de Radio Nacional.
Sí, yo digamos concuerdo con Ramiro.
Habla ahora Julián Exat.
Concuerdo con
Le pasa
Ramiro,
la pelota, ¿eh?
Me pasa la pelota, sí. Concuerdo con Ramiro. Los diarios titularon La grieta llega al rugby, ¿no? Algunos diarios, algunos portales. Yo no sé si esto es tan así, porque cuando este concejal sale, enseguida hay una reacción dentro del, digamos, lo que es los clubes de rugby de Mar del Plata, de Batán sobre todo. Reaccionan y escriben una carta diciendo, bueno, si ustedes van a hacer esto, nosotros somos más generosos y en realidad vamos a reconstruir lo que ustedes nos van a dejar, y plantean la cuestión. Pero el hecho fue muy enmarcado en Mar del Plata, ¿no? El resto de, digamos, de los espacios de los clubes de rugby, la dirigencia del resto del país no se enganchó. Sí se retuiteó, se retuitearon ambos tweets de un lado y del otro, pero me parece que la UAR no se metió. Yo digo que a mi entender no hay una grieta en el rugby, porque digo, la política en el rugby siempre es no hacer política. Yo lo que veo en los clubes, por ejemplo, lo vi en La Plata, que obviamente la dirigencia son jueces, hay empresarios, hay gente de clase media, como dice, pero el tema de política, cuando en la mesa de la dirigencia se va a meter, no, la política fuera del club, es como que se preservan todavía de meter la discusión política adentro del club. Yo no sé si esto está bien o está mal. Lo que sí me parece que hay una deuda en términos de dirigenciales de los clubes de rugby con, por ejemplo, la memoria histórica de los 150 jugadores desaparecidos. Esa sí es una discusión hacia adentro de los clubes donde se podría dar esa posible grieta en términos de memoria, ¿no?
Julián Axac le pasa la ovalada a Miguel García Lombardi.
Me parece que es inevitable contar que yo empecé trabajando como psicólogo deportivo en Liceo Naval con Guillermo Montenegro.
Ah, mirá, qué curioso.
Del cual soy muy amigo y, por supuesto, no pienso lo mismo políticamente. Justamente aseverando lo que dicen Ramiro y Julián, en el rugby convivimos gente que pensamos absolutamente distinto. Es más, Guillermo Montenegro estuvo en la presentación del libro que vos prologás en La Plata.
el libro lo escribió Miguel, no hablando de rugby, sino de su historia de militancia, y para que vean cómo la grieta en algunos sentidos existe, cuando vos publicaste Los Imberbes, hace unos años trabajabas en un estudio jurídico con Cheto. No vamos a dar nombre.
Sí, tuve problemas.
Te dieron un shot. Calibre gigante, porque vos tuviste la valentía de contar tu militancia en Montoneros, en la JP y en Montoneros, cuando eras joven en La Plata, una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de Estado. ¿Hecha esta aclaración?
Sí, y retomo un poco el concepto de que hay quienes abonan la grieta y hay quienes no la abonan. Me consta que Guillermo Montenegro no la abona, tiene una excelente relación con Fernanda Zagarra, hablé con él el otro día, por otra cosa.
Fernanda Raberta,
perdón.
Se le mezclaron. La madre de Ramiro.
Que en realidad es Montoto.
No, sería mi tía, por Adela Cigarra, sí, claro. Y Fernanda es prima también.
Bueno, somos todos conocidos. Y lo que es interesante, me parece, así como en La Plata, y estoy de acuerdo con Julián, que por ahí se puede hacer algo mejor, cuando hicimos ese homenaje en el 2004, fue imperfecto, como todos los procesos de reconstrucción de la memoria que se van generando como mosaicos que se van uniendo y van reconstruyendo la memoria, las historias, se va perfeccionando. Yo jugué en el San Luis también, en el Club San Luis, jugué con Ricardo Dacuyacu y Carlitos Ishikawa y no hay ningún homenaje en el Club San Luis. Me han invitado, trabajé para el Club San Luis, di charlas en el Club San Luis, pero ahí hay una deuda. No hay muchos más jugadores del San Luis desaparecidos. Pero sí están esos dos. Carlitos era un tipo muy simpático y Ricardo Dacuyacu era un tipo maravilloso.
Ignacio Nacho Guglielmi en la operación técnica, en la estética, además es un fotógrafo de lujo, con lo cual cuida el audio tanto como la imagen. Tuve el gusto algunas veces en esta radio de compartir espacios deportivos con Nacho. Yo tosco al fútbol, pero bueno, el fútbol también, cuando se juega entre amigos, entre compañeros de trabajo, es un deporte hermoso. Quiero traer a colación una iniciativa de Fernando Signorini. Me pongo de pie para hablar de Fernando Signorini, el preparador de físico de Maradona, lo preparó a Messi, y tuvo una iniciativa que la AFA le dio curso, que es que los clubes de barrio puedan reservar a los chicos que salen de las villas en sus clubes, para que no vayan los veedores de River, de Boca, de San Lorenzo, a llevarse chicos. El otro día Fernando Signorini, charlando con él, me contaba cuántos chicos ve por año River y cuántos chicos ve por año Boca. No se los voy a preguntar a ustedes porque no pueden acertar nunca. Entre 22 y 24 mil chicos en la Argentina ven los veedores de River y de Boca para seleccionar un pequeñísimo grupo que después va a probarse. Repliquemos esto en tantos equipos de la Superliga y demás, y toda la plata que hay. Bueno, Signorini logró, por ser quien es, también por su identificación con la militancia política, logró que el fútbol aceptara esto y lo está poniendo en marcha. Quiero preguntarles a ustedes, el rugby tiene esta característica, Julián, que vos me mandaste en un artículo que escribiste, que es un deporte, por un lado, que se ha profesionalizado para el grupo de jugadores que juegan en Jaguares y Pumas, y sin embargo, para el resto es un deporte amateur. Es decir, no digo que hagamos futurología, Pero ¿qué problemas trae a la hora de un jugador que tiene que dedicarle muchas horas al entrenamiento, que tiene que destinarle parte de los recursos que la familia tiene que acompañar, el hecho de un amateurismo para un deporte que requiere tanta entrega?
No, yo, digamos, lo que viví cuando era chico, digamos, en esa, digamos, en esa pluralidad del club donde estábamos, digamos, ingresábamos a jugar los hijos de otros jugadores o gente que, digamos, que chicos que querían iniciarse al club, digamos, ese amateurismo está, digamos, desde las inferiores, pero uno entiende que a medida que va avanzando en el juego y demás, ese amateurismo no está. El profesionalismo dentro de los clubes es cada vez mayor, hay más exigencias. Yo siempre fui muy crítico de las divisiones entre A, B y C dentro de las categorías del club. Por ejemplo, yo entraba, empecé jugando en la C, pasé a la B, volví a la C, entré a la A un día. Esas diferencias internas son como un sistema de clases dentro del juego donde, digamos, siempre he criticado. Para mí, digamos, los espacios de juegos deben ser con una digamos, la competencia debe ser en el rugby, un verdadero amateurismo debe ser entre la solidaridad, un juego sin verticalismo, ¿no? En eso me parece que hay todavía cosas que hay que trabajar, ¿no? Digo, yo insisto con esto. Por ejemplo, donde jugaba, las tres categorías A, B y C eran un sistema de alta competencia dentro de las inferiores.
Sí, es...
Miguel García Lombardi.
Hay distintas posiciones frente a eso. En general, se trata hoy de que todos los chicos participen en grupos distintos, pero no podés dejar de formarlos para competir. Entonces, en los niveles ya previos a las categorías superiores, como es la menor de 19, necesitas que empiecen a entender que hay una relación entre el esfuerzo, el compromiso, el trabajo y el rendimiento deportivo. Entonces, lo que sí no puede instalarse es que es solo la calidad o solo el que juega bien y el que no se esfuerza. En general, en los clubes de rugby se respeta mucho la presencia del entrenamiento, se respeta mucho la conducta, se respeta mucho el que trabaja para el equipo, el que trabaja para el club, y se premia eso. La mayoría de los clubes hoy están generando una cultura en donde lo que el jugador que llega a primera, porque además es la prueba cuando vos ves jugadores, yo trabajo con jugadores de alto rendimiento, son los que tienen mucha contracción al trabajo, mucha vocación de trabajar, de entrenar, de ser serios, de tomárselo a fondo. Y esos son los que llegan. Es decir, vos podés tener muchas habilidades y ser muy, muy buen deportista, pero si no tenés vocación para entrenar, para trabajar, para practicar tus golpes, tu pase, lo que te toque en el fútbol, pero en el rugby.
Cuando dice golpes no se refiere a golpes de puño, Miguel. ¿Eh? No, está recontrapenalizado, bueno, en el rugby. Cualquier acción, no noble por usar una palabra medieval, pero digamos cualquier gesto que pueda generar violencia en la cancha, más allá del digamos que es un deporte de roce, está completamente...
Y cada vez es menos violento.
Y cada vez es menos violento porque las reglas tienden a que haya preparación física, pero que el deporte sea un deporte que puedan practicar todos. Ramiro, vamos a seguir hablando en el segundo bloque, pero te quiero preguntar porque justo hablaste de Mar del Plata y salió el nombre de Fernanda Raberta. Fernanda Raberta es la que tiene más chances de convertirse en, o por lo menos chances muy importantes de convertirse en la próxima intendenta de Mar del Plata. Y su madre está desaparecida, ¿no? Vos seguramente la conocés. Y estas idas y vueltas de ciudades como Mar del Plata, como La Plata, donde de repente ves un giro a la derecha con el actual intendente, tremendo. Yo fui a la Feria del Libro de Mar del Plata hace un año y la verdad que el clima que respiraba era un horror. No podía creer cuando en Las PASO Fernanda Raberta, una chica militante identificada con la Cámpora, identificada con el compromiso por los derechos humanos, salía como salió, ¿no? Vos viviste en Mar del Plata, la conocés a Fernanda. Digo, el rugby también es un espejo de una sociedad que muchas veces está opacada.
Sí, bueno, Fernanda tiene la madre desaparecida, María Inés Raberta, de La Plata, la familia de La Plata, pero después la crió mi tía, la hermana de mi mamá, así que somos primos con Fernanda. El hermano de Fernanda jugó al rugby, jugamos juntos en el club Unión del Sur de Mar del Plata, Y por ahí retomando también tu pregunta y dos conceptos interesantes que tiró Julián y también Miguel, el tema de cómo se vive el tema de la política en los clubes, es verdad lo que dice Julián, no hay tanta grieta porque de alguna manera uno busca preservar esos espacios. Y te voy a contar un ejemplo, una anécdota. En nuestra división en Mar del Plata éramos 3 hijos desaparecidos. Mi primo, otro amigo, Camilo, y que también venía de La Plata, y yo, pero además teníamos un compañero, hijo de marino, que murió en un atentado montonero. Y con motivo de un viaje que teníamos que salir al exterior, mi primo no tenía el permiso por cuestiones de papeles, en función también de la cuestión de la patria potestad y de no tener padre, y se terminó blanqueando esa situación, y nunca tuvimos un conflicto por ese tema. Al contrario, somos amigos, tenemos el grupo de chat de la división. Por ahí hay temas que no tocamos, elegimos tocar otros temas, pero nunca eso fue un motivo de conflicto, ¿no? Entonces, por eso me parece que es interesante que dentro de los clubes uno trata de, bueno, si no nos vamos a poner de acuerdo con política, hablamos de las cosas que nos ponemos de acuerdo. Y por otro lado, lo que hablaba Miguel de la reconstrucción de la memoria, cada club es diferente, tiene que ver mucho con la gente que lo impulsa en cada lugar. Y me gustaría también reconocer a la gente universitario de La Plata, que, como te contaba antes, pusieron placas con los nombres de los desaparecidos. Primero en un quincho, ese quincho lamentablemente hubo un incendio, no se sabe bien por qué, si fue un atentado, fue un accidente. Construyeron un quincho nuevo, hermoso, ahí en el club, en Gonet. Volvieron a poner la placa, nos invitaron, hubo un acto hermoso, después jugó la primera y le ganó a los Tilos, así que fue una fiesta impresionante. Así que reconocer también la gente de universitario. Bueno, está Juan Ayub también, quien es hijo desaparecido y coordinaba las infantiles hasta hace poco, los hermanos Brusone. Y también, bueno, lo que hace Julián, hace poco también circuló una solicitada impulsada por Julián y por Carlos Pisoni de acá, Hijos de Capital, pidiéndole a la UAR que reconozca a todos los desaparecidos, lo que hace Miguel, lo que haces vos. Me parece también, bueno, es importante lo que ha hecho también Carola Ochoa, una militante
en el próximo bloque, ahora no tenemos tiempo, pero después vamos a hablar de Carola Ochoa, porque a mí me resultó una cosa completamente sorprendente. Ramiro, vos sos hombre de radio, así que no te vas a molestar que te invite para a nada. Que sigamos en el próximo bloque. Está Tomás Pont, es mi coequiper, es mi compañero en la primera línea de este programa que debemos en llamar En qué juego estamos, y que está plagiado, reconstruido, de la frase de un poeta, Juan Gelman, el juego en que andamos. Juan Gelman, que tenía un hijo desaparecido y luchó muchísimo por la identidad de su hijo, encontró los huesos de su hijo, dio con su nieta en Montevideo. Juan Gelman logró que en Uruguay se conmovieran ciertos silencios. Y este programa también está destinado a que si vos te gusta cualquier deporte, no tengas vergüenza. Todavía me resuenan en los oídos cuando escucho a jugadores de fútbol de Mundial 78 contar anécdotas que no se animaron a contar cuando estaban con el Flaco Menotti. Todavía el Flaco Menotti va tirando con cuentagotas cosas que le pasaron en esos años de dictadura. Nacho Guglielmi, Tomás Pont, Eduardo Anguita y 3 invitados a los que quiero y respeto, hablando de convivencia. Julián Axat, Ramiro Pose, Miguel García Lombardi. No te vayas, seguimos un bloque más hablando de esto.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Seguimos hablando de rugby, un deporte que para muchos de los que están escuchando este programa dirán, es un deporte cheto. Y efectivamente, en los años 70, y esto los convoco a los 3 para que hablemos, hubo un fenómeno de rebeldía de los jóvenes que jugábamos al rugby, porque en general no procedíamos de familias de la resistencia peronista. Los invito a conversar un poco de esto. ¿Qué pasaba generacionalmente? Ramiro y Julián lo saben por interpretación. Miguel y yo lo sabemos por la experiencia propia de haber sido imberbes rebeldes. Imberbes que además nos animamos a la lucha frontal. no éramos imberbes de decir, bueno, tiramos un panfleto o hacemos una pintada. Había que ir al frente, íbamos recontra el frente y ya no con una pelota ovalada. Bueno, hay un fenómeno sociológico en esto. Y como vos decías, Julián, de los 220 deportistas desaparecidos, la mayoría abrumadora, 150, fueron jugadores de rugby.
Yo me gustaría arrancar diciendo, arrancar en el origen de la ruptura, que para mí es el Che Guevara jugando en el San Isidro Club, armando sus revistas sobre el rugby con los compañeros. Ayer estaba googleando qué había del material sobre el pase de...
Empezó en un club que se llamaba Atalaya.
Yo jugué al fútbol ahí en Atalaya.
Bueno, ayer estaba investigando en internet qué había de la época del Che jugador y había bastante material. Se ve que con el tiempo han empezado los compañeros del club, de él empezaron a subir las revistas.
Julián, le decían... Fuser, furibundo de la Serna.
Claro.
Y había,
de la Serna es el apellido materno.
Claro. Bueno, no, yo creo que, digamos, teniendo en cuenta ese antecedente, los que jugaron, nuestros viejos, mi viejo, más allá, digamos, mi viejo, digamos, no, viene de una familia absolutamente gorila y él se peroniza peleándose con mi abuelo, con su padre. Y creo que... yo diferenciaría, mi viejo cuando desaparece no estaba jugando al rugby. Distinto, por ejemplo, el Chueco Sánchez Viamonte, que estaba jugando en el momento que lo chupan, o Hernán Roca. Digo, me parece que hay dos generaciones.
Claro, convengamos que estaban jugando al rugby, pero seguían militando con
exacto,
el compromiso completo.
Con ese compromiso, incluso en el caso de mi viejo, que fue compañero de, por ejemplo... tenía compañeros que de la organización Montoneros, pero que venían del juego, del club con él, y otros no, qué sé yo. En ese sentido, me parece que ahí compartían dos espacios. Mientras estaban en la universidad y se radicalizaban políticamente, quizás los elementos de la radicalización política de otros ámbitos a veces los compartían en el tercer tiempo o lo discutían, o del tercer tiempo se termina el tercer tiempo y se iban al barrio a militar.
Julián Axad, como dije al principio, hijo de Ana Inés de la Croce y Rodolfo Axad, los dos desaparecidos. Vos, Julián, estás trabajando en la Procuración General de la Nación, fuiste fiscal de temas juveniles en la...
Fui defensor oficial, de pobres y ausentes, sí.
del fuero...
El penal juvenil de La Plata.
Hiciste muchas cosas que tienen que ver precisamente con esa mano solidaria, con esa mano de compromiso cívico. Este año 2019 fuiste separado de tu cátedra de Derecho Político, ¿no es cierto?
Sí.
En el Colegio Nacional, el colegio que probablemente en La Plata, Miguel, tenga más desaparecidos de la
96. Plata. Lamentablemente tenemos ese récord. Hicimos un homenaje en el año 96. Estuvo
ahí, nos conocimos con
ahí
Miguel.
Nos conocimos en la preparación, lo vi entrar y el shock fue tremendo porque lo vi entrar al padre. Y bueno.
Claro,
fue,
metafóricamente hablando, ¿no?
Metafóricamente, ¿no?
O sea, decir, viste en la cara de Ramiro.
Exactamente.
A la cara
muy,
de Ricardo.
Muy parecido. Y nos atravesó la época y nos implicamos en la época y nos comprometimos con la época. Era muy difícil, no dejaba el vendaval, digamos, de la revolución, de las ideas, del cambio, atravesaba todos los sectores sociales. Entonces, cuando uno dice. Hay muchos desaparecidos en el rugby, sí, pero hay muchos desaparecidos operarios. Hay la mayor cantidad de desaparecidos son obreros industrializados, militantes, sindicales.
Te voy a poner un ejemplo que conoció esta radio, Daniel Egea, que también jugó en La Plata Rugby Club. Daniel era de una familia humilde, muy buen jugador de fútbol, llegó a jugar en Estudiantes y jugó al rugby en La Plata. Y después se fue a trabajar al frigorífico Swift y trabajó años en el Swift, en cámara fría, cargando medias reses. Es decir, muchos de los que venían del rugby también aceptaron que ir a trabajar a una fábrica era el destino natural, al igual que un rugby iba a un scrum o a taclear, ¿no?
Sí, mi viejo desaparece trabajando en el Swift.
Mirá.
Con él. Está proletarizándose.
Sí, creo que fue uno de los errores que cometimos, la proletarización. Pero porque era un poco renunciar al sector social, cosa que es muy difícil de hacer. Lo que habría que en ese. Pero bueno, mirándolo con la historia es más fácil criticar. Pero nosotros éramos de familias acomodadas que recibíamos muchísima información, muchísima formación política, cívica. Nosotros fuimos a colegios en donde se hablaba y se discutía de política y además te decían, ustedes son la clase dirigente del futuro. Entonces, cuando vos decís clase dirigente del futuro y te atraviesa todo una mirada crítica de la sociedad en donde además venís de 18 años en Argentina, vos venís de 18 años de proscripción del peronismo. Hay que contextualizar, ¿no?, cómo era el surgimiento de la política en ese momento y el porqué de la violencia. Venís de 18 años donde vos no podés elegir a un gobernante, de un proceso iniciado con la imposibilidad de nombrar a Perón. Me causa mucha gracia cuando dicen que el peronismo es autoritario, ¿no? Porque en realidad la proscripción histórica fue al peronismo. Entonces, hoy, mirándolo desde esta perspectiva, vos decís, ¿y quiénes son los que tienen más capacidad crítica? Los que tenemos más estímulo para pensar, los que tenemos más acceso a la cultura, los que tenemos más posibilidades de tener una mirada crítica. ¿Por qué en ese momento tantos jugadores de rugby? Porque el rugby es muy solidario. El rugby se juega en equipo. El rugby, el fútbol también, el handball también, el básquet también. Pero en el rugby además te tenés que amuchar para enfrentar la adversidad. Tenés que taclear a un gigante de 2 metros y 130 kilos y vos pesás 80 y medís 1,75 m. Y esa mística...
Se refiere a él, 1,75 m. Exactamente. Y lo he visto taclear a algún grandote.
Exactamente. Y esa mística también la había inaugurado un poco el Che. Es esa imagen, ¿no?, del David contra el Goliat, es esa imagen de hay un proceso militar y bueno, le vamos a poner el pecho, lo vamos a tratar de combatir. Pero escúchame, es el proceso militar más pesado de toda la historia argentina. Bueno, a nosotros nos parecía...
Problema de ellos. Esa era la idea de nuestra generación, o por lo menos de una parte de esa generación. No todos pensaron que había que militar en el ERP como milité yo, o en Montoneros como militó Miguel, o militaron los padres de ustedes. No todos pensaron eso, y por eso también me resuenan en el oído las palabras de Ramiro. Uno ha compartido en los equipos o en los clubes con gente que posiblemente en algún momento se hubiera tenido enfrentamiento. Yo les cuento una anécdota que me pasó a mí jugando en veteranos en Geva. Yo jugaba con un chico que era rápido, yo era bastante rápido, y jugamos bastante cerca, Alejandrito. Y un día termina un partido que ganamos y viene y me abraza llorando. Habíamos ganado, habíamos jugado los dos bien, y Alejandrito me dice, hay una cosa que nunca te conté, nosotros fuimos enemigos, dice, y si yo me hubiera cruzado con vos te mataba, y yo creo que vos también. Yo estaba en la Policía Federal y mis compañeros murieron en el atentado que le hizo Montoneros a Coordinación Federal. Nos abrazamos, yo le dije, mira, yo no me arrepiento de mis convicciones, seguramente vos no te arrepentís de las tuyas, y disfruto de que vos tengas esta sinceridad de decirme esto. Seguimos jugando juntos. Nunca tuvimos un sí o un no, pero fue un momento, a lo mejor en muchísimos años de jugar juntos, ¿no? Digo, esto, Ramiro, y yendo ya a la política y al momento actual que está viviendo la sociedad, estamos disociados cuando decimos queremos convivir, queremos mirar el futuro, pero al mismo tiempo queremos los huesos, yo los de mi madre, vos los de tus padres, vos los de tu padre, vos los de tus padres. ¿Cómo conviven estos sentimientos tan contrapuestos que a veces uno dice, yo puedo terminar un psiquiátrico? Más de una vez un compañero mío, Alejandro Mantero, psicólogo, me dice, tranquilízate cuando entres a la cancha, porque yo sé por qué te pones loco.
Yo creo que se puede convivir. De hecho, te conté el ejemplo de que pasó en mi división, que nada, tengo buenísima relación con este chico, que obviamente sí, el padre mío con el padre de él, no se deben haber conocido porque estaban en ciudades distintas, pero bueno, sí, nos hubiesen llevado bien y en un momento de enfrentamiento militar, en una situación pesada, ¿no? Pero también te puedo contar ejemplos, me voy un poquito del rugby, se armó un colectivo de hijos de historias desobedientes, que son hijos de represores, pero que no están de acuerdo.
Hay
con
uno
lo que han hecho
de apellido Guevara con el que yo tengo trato, no te digo permanente, pero que hablamos por teléfono, alguna vez tomamos un café y es baterista, es un tipo que lo adora su padre, que está con prisión domiciliaria, pero también tiene una posición política completamente distinta, ¿no? Hablando de que a cada generación lo atraviesa su tiempo, una cosa que decía Miguel antes, y no es una frase hecha, es una realidad. Perdón.
No, y es interesante también nosotros como hijos de poder darse el lugar de, bueno, nuestros viejos hicieron esto, pero nosotros también tenemos pensamiento propio y tenemos la posibilidad de acercarnos, charlar, encontrar puntos en común, por ahí otros no, el tiempo es otro también, por suerte, no solamente por suerte, sino por el esfuerzo de un montón de personas, estamos viviendo uno de los momentos de continuidad democrática más largos de la historia argentina, algo que no era normal. Entonces me parece que los que, iba a decir nos criamos en democracia, no, porque bueno, yo estuve exiliado hasta el 83, o sea, también la viví la dictadura, no solo por tener padres desaparecidos, sino criarme en otro país y demás, pero bueno, pues ya empecé la primaria en democracia, me formé en democracia. Intentamos, y creo que a Julián le pasa lo mismo, y los compañeros de hijos, intentamos defender ese valor y que las charlas y las discusiones se den en ese marco. Entiendo perfectamente por qué hubo también violencia política militar en otro momento, porque como decía Miguel, eran otras épocas, había partidos proscriptos. Se venía de una experiencia mundial, que podemos hablar, la Revolución de Cuba 59-60, el Mayo francés, la efervescencia de la política, lo que pasaba en Vietnam, en Corea, en todos lados, existía también el bloque soviético, era otro mundo y la política muchas veces se terminaba proyectando, continuando con la violencia. Así que yo creo que sí, que se puede convivir. Y retomando un poquito lo que decías de por qué tantos rugbyers en esa época, obviamente ustedes, como decía vos, ustedes la vivieron, nosotros por ahí con Julián reconstruimos, y son cosas que nos interesa mucho. Sí, yo creo que por ahí no tiene tanto que ver con el deporte en sí, sino con lo que explicaba Miguel de la cuestión sociológica, ¿no? Vos fuiste también al Nacional Buenos Aires.
Sí, son también colegios, tenemos más de 100 desaparecidos.
Claro, son los colegios que más desaparecidos tuvieron en la Argentina, el Nacional de La Plata, el Nacional de Buenos Aires. Era gente de clase media que recibía educación pública, muy instruidos, en un momento de proscripción del peronismo, lo que decía Julián, el Che Guevara, que también había sido rugbyer y que se fue a hacer la Revolución Cubana. Todo ese clima de época me parece que influenció esa generación y por cuestiones de clases sociales, además jugaban al rugby. Pero no creo que haya sido una consecuencia, que el rugby haya sido una causa de la militancia, sino que era el deporte que los acompañaba y que también después se dio que muchos de sus amigos también jugaban al rugby, también militaron y también están desaparecidos.
Una pregunta más de rugby y después los voy a invitar a hablar un poco de la actualidad y de este fenómeno que está viviendo la Argentina. El rugby fue en Sudáfrica un factor que Nelson Mandela vio para lograr una transición. Yo tuve la suerte de ir a Sudáfrica un mes antes de las elecciones, de estar con muchísimos dirigentes del Congreso Nacional Africano. Era Hugo Porta, el gran jugador de rugby argentino, era el embajador allá, fue el que me ayudó a reunirme con muchísima gente. Y vi venir ese proceso y, por supuesto, después cuando fueron las elecciones y triunfó Mandela y después leí el libro de John Carlin, Factor Humano, y vi la película Invictus, pude graficar lo que Mandela vio. En la Argentina el rugby es un fenómeno secundario. En Sudáfrica el deporte de los blancos, en un país donde había esclavismo. Una última pregunta que tiene que ver con el rugby en la Argentina y que no lo mencioné. Están jugando las mujeres al rugby, cosa que es un fenómeno novedoso. Ayer hablaba con una persona y me decía, mira, me nombraron joven brillante en 1992. Me dio la lista y le digo, todos hombres, ¿qué querés? Dice, en esa época no había, nadie se le ocurría nombrar a una mujer brillante. Digo, pero hace apenas 27 años. Bueno, también, hoy están jugando al rugby las mujeres. Es más, en la cárcel hay espartanas que juegan al rugby.
Bueno, Miguel lo sabrá también, la hija de Sánchez Viamonte juega al rugby.
Sí, sí. En La Plata Rugby Club hay mucho desarrollo del rugby femenino. Es uno de los pioneros. Creo que porque el club tiene algo que me parece importante para toda la sociedad. Es un club muy inclusivo. Hay clubes grandes que son inclusivos. Pero a mí me gustaría retomar en lo que dejó Ramiro, que es, no solo es necesaria la convivencia, es imprescindible. Yo convivo con gente que piensa distinto a mí hace 40 años Y nosotros luchamos para...
Y tenés más de 60 ya.
Y 63. Y nosotros luchamos para esta democracia. Y yo creo que la metáfora del tercer tiempo, que es dos equipos que se juegan a fondo, digamos. Todos sabemos que en el rugby se juega con muchísima concentración, con muchísimo poder físico, y se juega en todos los deportes. Pero en el rugby hay una cuestión física de combate, es una batalla mental por el control del espacio y la pelota. Nos sentamos tranquilos con el rival que nos estuvimos matando hasta hace 5 minutos y compartimos 2 o 3 horas de charla.
Genera pasiones el rugby. Yo les digo, quiero hablar de política y no, aunque les encanta la política.
No, pero ahora voy.
No, es que todo el día hablamos de política, hoy podemos hablar de rugby.
Ahora voy. Esa metáfora...
Que no esa tiene grieta, esa no es la grieta, justamente.
Claro, no es la grieta. Esa metáfora es lo que hay que tratar de generar, creo, a nivel nacional. Un proyecto de largo plazo, en donde se discutan políticas de largo plazo, y en donde las diferencias son diferencias de lo que da resultado o lo que no te da resultado. Sí. Yo, por supuesto, tengo una idea política clara, pero me parece muy importante entender...
No sé si clara, pero identificada.
Sí, sí.
Porque uno en general identifica con claro lo que uno cree que es claro. Y el problema del diálogo es que lo que para mí es claro para el otro es oscuro. Yo tengo una pregunta para Julián, porque Julián tomó compromiso con Justicia Legítima, que todavía para muchos medios, para muchos juristas, es el cuco. Vos tomaste compromiso con eso y, sin embargo, tenés una actitud, y lo transmitiste a lo largo de todo el programa, de convivencia. ¿Cómo ves la Argentina que viene? Una Argentina empobrecida, desindustrializada, endeudada. Puede ser que en estos momentos no aflore la grieta, quizás por conveniencia de los candidatos, pero una Argentina donde peronismo, antiperonismo está presente siempre. Y el otro día un amigo me decía... El antiperonismo existe antes que el peronismo. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo ves esto en el sentido de que por un lado está la convivencia, pero por otro lado, si no hay reglas para la convivencia, cada uno de nosotros defiende lo que cree, y si hay que llevarse puesto al adversario, nos lo llevamos puesto en la cancha de rugby y en la vida?
No, yo creo que justamente la Argentina que se viene es la reconstrucción desde las bases, desde el tejido social. En ese sentido, el proyecto de futuro es en los barrios, es la reconstrucción de esa... digamos, sacar a la pobreza estructural, la vulnerabilidad. Me parece que el Estado que se viene o que tenemos que pensar, o gane el que gane, es en cada lugar ir a buscar al más débil y reconstruir su posición. Me parece que va a ser muy, muy difícil, pero creo que hay demasiada gente buscando hacer algo. Digo, lo que está pasando en el rugby, esta apertura que está teniendo el rugby, que creo que todos lo expresamos, muestra que incluso las dirigencias, los sectores de élite, están viendo con preocupación lo que está pasando en los tejidos sociales más vulnerables, y creo que la Argentina que se viene es darnos la mano y empezar a reconstruir desde las bases eso. Desde mi lugar de la justicia te digo que más que Justicia Legítima es el proyecto de la democratización de la justicia, que es histórico. Nuestro poder judicial, ya no digo la justicia, digo poder judicial.
Muy bien, siempre, muy buena la aclaración.
Siempre se ha subordinado a la política de turno. Veremos si en el futuro los jueces serán albertistas y ya no macristas. Eso me parece un problema. Creo que quien gane o seguirán siendo macristas, no importa. Me parece que hay que reconstruir un concepto de justicia que le llegue a la gente, porque la gente no cree en el concepto de justicia porque está absolutamente sesgada por un poder judicial vacío de contenido. Me ha tocado en estos últimos tiempos llevar la justicia a los barrios a través de los atajos, y lo que estoy viendo justamente es la desesperanza, y justamente el valor que más atraviesa a la gente es la injusticia.
Nos quedan 3 minutos, le vamos a repartir el tiempo entre Miguel García Lombardi y uno de la casa, Ramiro Pose, que va a tener la última palabra es antes de que yo despida el programa. Así me lo dicen Ignacio Nacho Guglielmi y Tomás Pont, mis compañeros de equipo en este juego en el que estamos.
Miguel.
Sí, por favor. Bueno, me parece que el tema es desarrollar políticas públicas que entre esas políticas generen un apoyo al desarrollo del deporte, que contenga desde las instituciones deportivas este problema actual y que a futuro se mejore con políticas económicas. Pero la presencia del Estado para desarrollar y apoyar a los clubes que hoy contienen chicos que no comen bien, que no pueden pagar la cuota. La mayoría de los clubes del Gran Buenos Aires, del segundo cordón, los chicos no pueden pagar la cuota, no pueden comprarse los botines, son caras las camisetas. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, el Estado, si querés las empresas privadas, si querés el sponsoreo, lo que sea, como hizo Virreyes, como hace La Plata, como hace... Pero que el Estado tenga presencia. El Estado no puede no estar presente en el desarrollo de instituciones deportivas que son las que contienen, lo que decía Julián, el micro tejido social, el barrio, la esquina, el club.
Ramiro Pose.
Sí, retomando, estamos hablando no como de muchos temas a la vez, pero nombraste el tema de las mujeres en el rugby. Sí, me parece re interesante y de hecho... yendo a ver universitario, también viendo divisiones inferiores, no me acuerdo hasta qué edad juegan juntos los varones y las chicas. Vi partidos de chicas y varones juntos, donde incluso había una chica que jugaba de win y era más rápida que los más chicos, porque aparte se había desarrollado antes, metía todos los tries. El árbitro o la árbitra era una chica. Son todas cosas que cuando por ahí nosotros jugamos de más chicos, eran impensadas. Nosotros jugamos un rugby que era todavía más cerrado, más machista. Elitista, machista.
Las chicas iban a aplaudir y los jugadores decían, no, fulano tiene la novia más linda. Era una cosa...
Sí. Eduardo, Cristina iba a la tribuna de San Luis a ver los partidos.
Claro, tenía un
los
novio.
Varones jugando
Cristina Fernández de Kirchner tenía un novio que jugaba en San Luis con Carlos Bettini. Ramiro, vos sos de la casa y sabés que acá se cumple estrictamente el horario. Yo quiero agradecerles a los invitados y recordar a alguien que murió y que yo quise mucho y con quien tuve la oportunidad de trabajar precisamente haciendo periodismo deportivo, que es Diego Bonadeo. Diego Bonadeo jugó al rugby en Atalaya, hacía una revista que se llamaba Rugby 15 y yo trabajé con él y él tenía una frase que la repetía constantemente junto a pensamientos muy profundos. Y es, se vive como se juega como se vive. Estamos hablando de rugby, no señores, estamos hablando de una sociedad. Y les agradezco a Ramiro Pose, a Julián Laxat, a Miguel García Lombardi, a Tomás Pond y a Nacho Guglielmi para que sigan viviendo como juegan y que jueguen como vivan. Que haya coherencia y que esta sociedad se acuerde que hay una minoría adinerada que los autos que más se venden son los de alta gama. El resto están cerrando las fábricas. En esa sociedad no se puede jugar ni vivir. Entonces, pongamos toda la garra, como se dice en el rugby, para tener una sociedad donde empuje el pilar izquierdo para que el win derecho haga el try. Para que el laburante cree riquezas y que le vuelvan. Gracias, nos reencontramos la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Thank you.